Bueno, el presupuesto, ¿verdad?, es un poco la madre de todas las cosas, ¿no? El Poder Ejecutivo presentó este lunes el contenido del proyecto de ley del presupuesto quinquenal a sus legisladores, en el cual se indica que en los dos primeros años de gobierno se destinará un presupuesto de 4,7% y 4,8% del Producto Bruto Interno a la educación. Al finalizar 2017 se alcanzaría el 5% y en los dos años siguientes se proyecta llegar al 6%, que fue, digamos, base en las proclamas electorales, ¿no? En los próximos días se va a remitir la iniciativa a los parlamentarios de la oposición. Días antes de que caducara el plazo constitucional para que el gobierno remitiera el presupuesto quinquenal al Parlamento, Presidencia de la República envió el proyecto a la bancada de legisladores oficialistas. Con respecto a los fondos que se destinarán a la educación, el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, dijo que en los dos primeros años será entre 4,7% y 4,8% del Producto Bruto Interno. Al finalizar el 2017 se alcanzará ese 5% y en los dos años siguientes se proyecta llegar al 6%, ya esto en los dos últimos años de gestión, tal como se prometió en el programa de gobierno. El coordinador de la bancada de senadores, Ernesto Agassi, expresó que la presentación del presupuesto deja satisfechos a los parlamentarios porque es ambicioso y llevado a números, es un plan de gobierno. Dijo que todo lo que aumentaron las inversiones y gastos desde 2005 está consolidado y ahora se discute cómo se incrementa en la medida que la economía lo permita. Se acrecentó 280 millones de dólares en 2016 y 190 millones de dólares en el 2017 para los objetivos prioritarios, remarcó. Esto es, excluyendo todo lo demás que son los mejoramientos que hubo antes y que se mantienen, lo que hace 470 millones de dólares incrementales. Si a eso le agregamos lo que se mantiene, da los 1.100 millones de dólares. Agassi dijo que el gobierno reparte el presupuesto en dos tramos, 2015-2017 y 2018-2020. En ese marco explicó que el equipo económico separa en dos la ejecución presupuestal con una relativa certeza de las evoluciones económicas nacionales e internacionales según la realidad y lo que haya pasado. En tanto, la coordinadora de bancada de diputados del Frente Amplio, Susana Pereira, dijo que las prioridades presupuestales serán educación, salud, seguridad, vivienda y el sistema nacional de cuidados, y aseguró que hubo un aumento real del presupuesto que se desglosa de la siguiente manera. En la Administración de Servicios de Salud del Estado, NASE, 158%, en la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, 122%, en el Ministerio del Interior, 116%, en la Universidad de la República, 118%, en el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el INAU, 192%, y en el Ministerio de Vivienda, 98%. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, destacó que el esfuerzo presupuestal fue calculado en base, bueno, a una proyección de ingresos, dijo él, que promedia el 2,5% del crecimiento para los años 2015 y 2019. Pero para hablar de estos temas y de estos números, ya estamos en contacto telefónico con nuestro asesor económico, el economista Antonio Elías, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. ¿Cómo te va, Antonio?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bárbaro. Dispuestos a escucharte a propósito de todos estos números y esta conflictividad que también se ha trasladado, ¿verdad?, estos números que se han trasladado a los conflictos laborales, ¿no?
Bueno, yo, un primer comentario, este manejo cuantitativo es absolutamente apabullante y absolutamente incierto. Comencemos por decir un tema básico. ¿Cuál es la participación real de la enseñanza en el Producto Nacional? Porque el tema fue, digo, miren lo que estamos diciendo, el tema fue compromiso 2005 que el presupuesto de la enseñanza iba a ser el 4,5% del producto, y cuando estábamos hablando en el 2005 del presupuesto de la enseñanza, hablábamos del presupuesto de ANEP y la Universidad de la República. Eso no se cumplió. Al día de hoy, 2014, o sea, el presupuesto de 2014, la Universidad de la República y ANEP son el 3,92%. Y ustedes me dirán, pero no, ¿cómo si aparece que cumplieron 10 años después con el 4,5? No, lo que pasa es que le agregaron 0,5% del producto de otra cantidad de elementos, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, las ceibalitas, y son 0,5 puntos de gastos que no eran los de universidad y UDELAR. Pero digamos, en 10 años demoraron en llegar incorporándole ese 0,5% que no, del producto, que no iba al 4,5. Dicen que en 2 años van a llegar al 4,6 y el 4,7, y están incorporando todas estas cosas extras, más las tablets que le van a repartir a los pasivos, y más todo lo que se les ocurre para aumentar un número metiéndole cosas, no aumentando el gasto de la universidad y en ANEP, que es 3.92, y si lo miramos históricamente, para nada, estamos parados. En 1968 la prioridad macroeconómica era 4%, le tocaba a la universidad y a Udelar 4%. Después vinimos cayendo mucho la dictadura, etcétera. En 2007 era 3.12% y ahora es 3.92%. No van a llegar al 6% jamás. Lo digo así rotundamente, jamás, no pueden llegar, porque es imposible. Si demoraron 10 años en llegar al 4,5, agregándole todo esto, en los dos primeros años, que es lo que están presupuestando realmente, van a llegar, dice 4,6, 4,7, y llegan al 5 al fin del año. No, al fin del año no llegan al 5. Claro. Si llegó, si el 2007 es 4,7, es 4,7 al terminar 2007. En el comienzo, el 2008, será si lo aumentan. Pero en dos años van a aumentar un 1% del producto en educación. Imposible. Claro. O sea, acá están de vuelta haciendo la misma manipulación de información que se ha hecho otras veces. Pero no, este es un tema. Este es un tema que es muy importante marcarlo, porque si no parecería ser que la educación, cuando reclama, está reclamando por algo medio disparatado, porque le han dado todo. En otros países, en Argentina, hace, en 2011, era el 6%, 6,3% del producto, en Bolivia el 6,9%, en Finlandia el 6,8%, en Nueva Zelanda el 7,1%, en Suecia el 7%, el 3%. Las cifras, estamos muy atrás en el gasto en educación. Y aquella afirmación del presidente Mujica que educación, 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 es esta sopa de números que no está tomando en cuenta. Además, el aumento sustancial de la matrícula que habido en estos años, mucho más en la Universidad de Clanet, pero en la universidad fue muy alto de aquellos años ahora. Entonces, tema uno, bueno, este tema de lo que van a dar de producto, eso es un juego de números, digamos, es un, no sé cómo, no quiero calificarlo muy fuertemente, pero por lo menos es una manipulación de la información probable, que no es cierta. Okay. Así de fácil.
Okay.
Segundo tema, el tema salarial. ¿Cuánto gana un maestro hoy? Porque aumentó el 64%, dice Astori, y los otros aumentaron un 47%. Los demás, bueno, acá veamos algunos datos. Lo que gana un maestro hoy, un maestro o un profesor titulado, todos titulados, un profesor de primer ciclo o un profesor de segundo ciclo, o ganan por 20 horas titulados 21.000 pesos nominales. Es nada. Es bajísimo, hay que hacer todo un formarse para dar, porque 20 horas son 20 horas de clase efectiva, las clases hay que prepararlas, hay que armarlas, eso es ahora 21.000 pesos nominales, o sea, es algo así como 18 en la mano, es poquísimo, pero ustedes dirán, bueno, pero es poquísimo respecto a qué, y bueno, hay un estudio hecho por los economistas Martín Sanguinetti y Pablo Messina, comparando, se tomaron el trabajo de comparar cuál era el promedio por hora que ganaban otras actividades. Entonces, la enseñanza gana en promedio por hora, en 2013 ganaba, pero no ha cambiado mucho, 136 pesos por hora. Las actividades financieras ganaban 214. Las actividades profesionales y científicas, 178. Todo el área de electricidad, gas, etcétera, que es la clasificación económica, 175. Ganaban apenas el promedio de toda la economía. Pero el salario promedio de los de la enseñanza estaba en el 11 nivel de 21 categorías de actividades económicas. Era 20.477 pesos. Estamos hablando de sueldos absolutamente bajos, que lo que están generando, como lo dicen los gremios de la enseñanza, es un desincentivo muy fuerte a estudiar para ser maestro o ser profesor. Porque lo que estamos explicando al decir otras actividades ganan mucho más, que una persona elige, puede elegir por vocación ser maestro, pero también elige por vocación alguna actividad que le dé un ingreso razonable. Entonces, es una cantidad de números muy grandes, son cifras muy grandes, pero no lo dicen. El punto de partida es que veníamos de la crisis del 2002, una crisis enorme donde habían caído muchísimo los salarios, entonces es muy fácil decir, del 2005 para acá aumentamos, porque el aumento que hay desde el valle, de la zona más baja a la más alta es importante, pero si lo miramos en promedio, el salario de los trabajadores de la enseñanza sigue siendo muy bajo y en la participación en el producto.
Claro,
sigue siendo muy
claro.
Y sí, perdón.
No, digo, no, y tenés razón, y ya se han observado también, ¿verdad?, las gráficas que muestran la evolución del salario real desde el año 68 a la época, que ha descendido alrededor de la mitad, ¿no? Digo, después de ahí va subiendo, ¿no?, lo que quieran, pero digo, las comparaciones ya se han realizado, ¿verdad?, gráficas de por medio, ¿no?
Hay un dato interesantísimo de ese trabajo que hicieron estos economistas compañeros. El la participación de la enseñanza en el presupuesto público de 1968 era 27%.
Claro.
Hoy es 15%.
Claro.
O sea, mejoramos, pero mejoramos porque venimos de muy abajo. Entonces, acá tenemos una problemática. Digamos, yo no puedo contestar todas las cifras que plantearon los ministros y que tú transmitiste, pero yo quiero hacer énfasis en este tema. No se va a cumplir con el 6%, es un dato, no lo han cumplido con el 4,5 prometido en el 2005. Esto es un tema, los salarios son bajos, los números que dicen, los números de salarios nominales publicados, se los pueden encontrar en la página de la ANEP, están los salarios de la sí, educación, sí. Y son muy bajos, y eso es un tema que es muy importante. Y un tercer tema que yo quería plantear, si me permitís.
Sí, es breve, sí, dale, Antonio, sí, te escuchamos.
El gobierno prometió que iba a dar, lo prometió cuando el 7 de agosto presentó la pauta para el sector público, que iba a aumentar la masa salarial, que ni siquiera es el salario, la masa salarial de los trabajadores públicos, igual que crece el producto. Ahora dijo que el producto, dijo el ministro, va a ser promedio 2,5. Eso significa, en millones de pesos, 3.690 millones que debería, considerando el gobierno central y las empresas públicas, que deberían ir en aumentos salariales a los trabajadores para cumplir con la promesa que hicieron en 7 de agosto cuando entregaron eso. Al día de hoy, a los trabajadores de COFE, la Administración Central, les dan 100 millones de aumento para el año 2016. 100 millones, 0,64% de su masa salarial. A la ANEP le están dando 1.300 millones con los números que están manejando ahora. Hace unos 250 millones estarían dando hasta el momento 1.710 millones, menos de la mitad de lo que sería el aumento de la masa salarial. Y hay un compromiso del gobierno recientemente hecho y que sería muy bueno y muy importante que hicieran público dónde va a estar esos aumentos de la masa salarial que resaltamos. No es salario. Pueden ser otros empleos, claro. Pueden ser ascenso, puede ser lo que sea. No es que le aumenta el salario en esa proporción. Pero bueno, son temas relevantes cuando hablamos del presupuesto y que creo que es muy importante para los trabajadores. Y una última cosa, mi solidaridad es más completa con todos los compañeros que están luchando contra la necesidad.
Muy bien, gracias Antonio. Lo dejo para después porque vamos a seguir hablando en otro momento, está clarísimo esto, pero también a mí me ha llamado poderosamente la atención el ejercicio de liquidez que ha hecho el gobierno aumentando la emisión de títulos de deuda para todo 2015, ¿no? Que pasó de 1.700 millones de dólares en abril a 2.680 millones de dólares, prácticamente 1.000 millones de dólares más en emisión de deuda, ¿no? Lo que, bueno, dejará para otras consideraciones que harás en otro momento y seguramente...
Los intereses que hay que pagar por esa deuda.
Sí, claro. Una gran problemática, para hacer caja.
Una gran problemática.
Totalmente. La seguimos en otro momento, Antonio, y te venís en cualquier momento a hacer un análisis más profundo, ¿te parece?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un saludo a todos los oyentes.
Gracias a vos, chao. Hasta luego.